Sophie Blanchard, infirmière déléguée à la santé publique.
Amandine Zussa, je suis infirmière au centre de soins de Bartenheim.
Bonjour, Luc Bochetter, médecin généraliste à la maison de santé. J'ai participé donc à la prise en charge du Covid en Alsace, dans le coin.
Sophie Blanchard, Amandine Zussa et Luc Bochetter, dos enfermeras y un médico generalista. Durante tres meses estuvieron en primera línea en el combate contra el coronavirus en Alsacia, una de las regiones más afectadas por la epidemia en Francia. En el centro de salud de Bartenheim, un pueblo cerca de la frontera con Alemania y Suiza, atendieron a 800 pacientes de COVID-19. Trabajaron sin parar y en un contexto de angustia, tensión y muerte. Y por primera vez cuentan su experiencia.
Fue un periodo muy difícil. Estábamos agotados por el trabajo porque nuestro centro de salud recibía a muchos pacientes de COVID-19. Dicho esto, también fue un periodo muy interesante porque íbamos descubriendo. Como médico, nos enseñan cosas y durante toda nuestra vida profesional las aplicamos para curar a las personas según el conocimiento que hay sobre las enfermedades. Esta vez, por primera vez en mi carrera, me encontré con una enfermedad que no conocía en absoluto. La estoy descubriendo poco a poco, todos los síntomas, los tratamientos. Es algo apasionante para un médico.
Aquí la epidemia llegó después de un evento masivo de fieles evangélicos. Tuvimos muchos casos de un solo golpe. Fue muy duro. Yo recibía a los pacientes que llegaban aquí, les tomaba la presión, la temperatura. Para los que realmente estaban mal, llamábamos a urgencias inmediatamente. Fue una catástrofe, una situación muy difícil de gestionar.
Los primeros casos los atendimos con una mascarilla puesta, nada más. Nos dimos cuenta de la intensidad de la enfermedad cuando vimos a la gente de urgencias. Cuando llegaban para llevarse a un paciente, estaban vestidos como astronautas. Ahí pensamos que a lo mejor no estábamos suficientemente protegidos. Al principio, solo teníamos algunas mascarillas que empresas del sector nos habían regalado. Casi todos los médicos y las enfermeras del centro de salud tuvimos COVID-19, pero por suerte, casos leves.
Fue un periodo muy intenso. Estábamos al pie del cañón de lunes a domingo, disponibles día y noche. No tuvimos otra vida durante tres meses. Nos dedicamos a los pacientes más allá de nuestro papel de profesionales de salud, como seres humanos en su globalidad. Como otros profesionales de la salud no trabajaban, teníamos varios papeles: el apoyo psicológico a los pacientes y sus familias, el acompañamiento de los enfermos de COVID. Varios médicos del sector fallecieron por el coronavirus, entonces tuvimos que recibir a sus pacientes también.
De voir les gens comme ça dans un état, enfin le virus, il était.
La gente llegaba en un estado, era impresionante. Muchísima gente llamaba al centro de salud, entonces muchos no lograban comunicarse con nosotros y llegaban aquí, a veces en situaciones catastróficas. Me acuerdo de una pareja. Él la ayudaba a caminar porque ella estaba a punto de desmayarse. Y cuando le medí el oxígeno en la sangre, tenía un 60% de saturación. Normalmente uno debe tener una saturación de oxígeno del 99%. Enseguida la pusimos en la sala de emergencias. Le dimos oxígeno y llamamos urgencias. Son imágenes que siempre vamos a recordar.
Estábamos bajo presión todo el tiempo. Mucha gente murió, tanto en los hospitales como en los pueblos de los alrededores. Aquí en el pueblo tenemos 3.976 habitantes y perdimos a 18 personas en un mes. Es mucho, sobre todo cuando son personas que veías todo el tiempo.
Y d'autant plus, c'est des gens que vous côtoyez tout le temps.
Los trabajadores de la salud también debían lidiar con la angustia de contagiar a sus familiares.
Los pacientes más graves me escupían, me vomitaban encima a veces y yo solo tenía una mascarilla. Y cuando volví a mi casa, le decía a mi esposo: tengo la COVID, no te acerques, no duermas conmigo. A mis niños ya no les daba besos, fue muy duro eso. dormí en el sofá. Finalmente soy negativa, pero yo estaba segura de que lo tenía.
Puse mi vida entre paréntesis. Tenía miedo de contagiar a mi marido y a mis hijos. Entonces compartía muy poco con ellos. En la noche solo llegaba para tomar una ducha y dormir. En la mañana cuando me iba, ellos dormían todavía. Una llamada telefónica durante el día cuando se podía.
Como profesional de salud, cuando volvíamos a casa éramos un poco rechazados por la familia y eso era complicado. Cuando estaba en la mesa, estaba un poco aislado. Es normal, pero cuesta. No tenía derecho a tocar la botella de agua. Me decían, tú pides y nosotros te servimos. Lo mismo con el pan. Debía dormir solo. No es agradable. Son medidas totalmente adecuadas, pero es difícil vivirlo. Necesitaba cariño y no tenía cariño. Menos mal vivo en el campo y tengo un perro que sí se me acercaba y tres gallinas en mi jardín que podía abrazar. Menos mal que tenía estos animales para sentirme un poco mejor, porque sentirse rechazado por todo el mundo era muy duro. Era necesario, tenía que proteger a mi esposa, a mi hijo y a mi padre, pero por Dios, era tan difícil no tener contactos físicos con nadie durante semanas. Es muy largo.
Sí, no, sí, no.
Durante las semanas más duras de la epidemia, los profesionales de salud recibieron el apoyo del pueblo francés, que los aplaudía cada noche a las 8. Pero muchos también se sintieron impotentes ante la falta de material o las difíciles condiciones de trabajo sobre las que ya venían alertando al gobierno. En plena pandemia, la enfermera Sophie Blanchard escribió una carta al presidente Macron para expresar su descontento.
En algunos momentos sentí mucha rabia con respecto al sistema de salud, a lo que se decía en los medios de comunicación, a lo que el presidente decía en televisión. Decía que teníamos material para protegernos y no teníamos nada. Nos estábamos arriesgando mucho. Supe que nos estuvieran aplaudiendo durante un tiempo porque ahora somos los héroes, pero en realidad es lo que hacemos todo el año, todos los días. Yo llevo 17 años como enfermera. Hemos elegido esta profesión con horarios complicados y consecuencias sobre nuestra vida familiar porque nos apasiona. Entonces, muy bien que nos aplaudan, pero no es lo que pedíamos. Llevamos meses con movilizaciones y protestas para pedir al gobierno que deje de cerrar camas en los hospitales y que ponga los recursos necesarios para el sistema de salud y no nos ha escuchado. Advertimos a las autoridades, va a llegar un día en el que nos va a caer algo grande y no estaremos preparados. En la carta al presidente le puse, usted nos envía al frente en calzones, es como enviar a un militar al combate sin armas, es incoherente. En esa época, colegas de los hospitales que también eligieron esta profesión por amor tenían que tomar decisiones sobre la vida de las personas. Una colega me contó que en los servicios de emergencias había un montón de gente en los pasillos, en las camillas, en el piso, y en algún momento solo te quedan dos lugares en reanimación. Te das la vuelta, los miras a todos y tienes que decidir a quiénes envías a reanimación. Nosotros estamos aquí para curar a la gente, no para dar la muerte de forma indirecta, porque nuestras decisiones tienen consecuencias y ahí me gana la emoción.
El trabajo intenso, la angustia por la familia y la multiplicación de los decesos de pacientes han tenido un fuerte impacto psicológico para los trabajadores de la salud, advierte la Academia Francesa de Medicina. Hiperemotividad, ansiedad, insomnios, pesadillas. En muchos casos estos problemas, que pueden ir hasta el síndrome post-traumático, salen después de la emergencia, cuando las cosas ya se han calmado. El médico generalista Luc Bocheter y las enfermeras Sophie Blanchard y Amandine Zussa del Centro de Salud de Bartenheim.
Varias veces en mi auto, cuando iba de la casa de un paciente a la de otro, me llegó una tristeza infinita. y dos o tres veces me sorprendí llorando. Nunca me había pasado en mi carrera profesional. No sé si me pasó porque estaba exhausto, porque estaba enfermo, porque fue particularmente difícil o porque las carreteras estaban vacías. En todo caso, dos o tres veces lloré en mi auto y nunca me había pasado antes. A muchos pacientes de COVID los veía en su casa tres veces al día. Esto no es habitual. Tres veces al día porque era necesario, e incluso a veces estaban tan mal que tenía que volver a verlos en la noche. Quizás también fue porque solo atendía a pacientes de COVID. Entre el 15 y el 28 de marzo solo tenía a pacientes de COVID-19 y muchos en una muy mala situación. Sabíamos que había que vigilar su estado el quinto o sexto día porque podían descompensar muy rápido y tendríamos que hospitalizarlos. Tratábamos de dejarlos en casa porque ellos querían quedarse en su casa. Tenían mucho miedo de ir al hospital, pero cuando llegaba el quinto día y caía su saturación de oxígeno en la sangre, bueno.
Los recuerdos que vuelven son, por ejemplo, cómo trataba de evacuar todo esto. En mi auto, camino a casa, lloraba para poder decirme, respira hondo ya, vamos con la otra parte de mi vida. Durante la COVID yo decía a todo el mundo que mi auto era mi mejor amigo. Le contaba todo. Allí escuchaba música muy fuerte, cantaba desafinando, gritaba, lloraba. Paraba y golpeaba en el volante diciéndome, no puede ser.
Yo lo que necesitaba era ir a correr. Apenas volví a casa, salí a trotar. Vivo en un pueblito en medio del campo y salí a correr durante una hora. Esto me vaciaba y después me sentía bien. No tuve problemas físicos excepto, claro, el cansancio porque trabajábamos muchas horas. Dormía bien, por ejemplo. Yo siempre logré separar bien, cortar después del trabajo. Como enfermeras vemos pacientes con cáncer o que fallecen, pero yo siempre logré separar. Hay que ser duro, fuerte para trabajar en esto. Alguien sensible no aguanta. Pero claro, los recuerdos no se van. Y hemos perdido a muchos ancianos que cuidábamos. Pacientes crónicos que atendíamos por diabetes, por ejemplo, y que se fueron por la COVID-19.
Que son partis du COVID, malheureusement.
Una dura prueba de resiliencia que exige un acompañamiento psicológico después de la crisis, recomienda la Academia de Medicina. De hecho, numerosos establecimientos de salud han abierto programas psicológicos para su personal. En Bachtenheim, varios médicos y enfermeras que estuvieron en el combate contra la COVID-19 están ahora de vacaciones, varias semanas para descansar y recuperarse. Pero temen una eventual segunda ola, cuenta Sophie Blanchard, porque la gente se está relajando mucho con las medidas de precaución, opina. La gente ya no lleva mascarilla, el alcohol parece obsoleto, en algunos lugares ya no respetan la distancia física. La gente está actuando como antes, pero nunca vamos a volver a la situación de antes. Y segundo, esta actitud me pone triste porque al hacer eso nos ponen a nosotros de nuevo en peligro. Si ellos no respetan estas reglas básicas por las que nosotros hemos peleado, pues primero, es una falta de respeto hacia nosotros y segundo, significa que vamos a tener nuevos focos de contagio, que habrá de nuevo muchos problemas y estas personas que la primera vez esquivaron la enfermedad, pues quizás ahora sí nos necesiten y nosotros ya hemos dado todo lo que podíamos. Si ahora llega una segunda ola, no estamos en condiciones, estamos agotados, hemos perdido a colegas. Si llega una segunda ola, no tendremos otra opción, iremos al combate otra vez, pero ¿seremos tan productivos? ¿Trabajaremos tan bien como lo hicimos? Emergencia COVID en Alsacia, tres profesionales de salud cuentan cómo atravesaron la crisis. Un reportaje de Lucille Jambert, realización Pierre Zanuto.
But boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance?
Some attention from you in the ways of lost every trace.